Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 12 de septiembre del año 2011. Bueno, como os dije, mañana martes voy a tener el segundo debate con Wendy, la católica, con esta muchacha, sobre el tema de la Trinidad, así que estáis mañana invitados para el debate. Hoy hemos comenzado con un nuevo programa, el Bosley, y de momento está dando resultado. Como podéis ver, con este sistema Bosley no nos caemos. La conexión es excelente y la calidad del audio es magnífica, porque yo os escucho muy bien.
Hermano Tito, una pregunta.
Sí, adelante, Witty.
Mientras me está apareciendo acá, mientras estoy hablando, necesito sostener presionado el botón del ratón para poder que el micrófono esté activado, ¿verdad?
Sí, pero tienes la opción, verás abajo que pone Always on. Si le pones ahí una marquita.
Okay, sí. Always on.
Eso se queda activado. Pero recordad, os recuerdo, hermanos, que cuando no estéis hablando, tener siempre el micrófono desactivado. Porque si no, se escucha sonido de fondo. Pero si, por ejemplo, estáis teniendo una larga charla, una larga conversación, es bueno que tengáis siempre activado el cuadrito donde pone Always on.
Perfecto. Me parece que este programa está funcionando mejor que el anterior.
Por supuesto. Por supuesto, Witty. Este es el Skype está dando... Por lo menos a mí aquí en el trabajo, yo estoy en el trabajo ahora, me da muchísimos problemas cuando abro la conferencia. Por eso es que últimamente, pues en las últimas charlas, las he tenido que dejar. Me daba muchísimos problemas y no las hemos podido tener.
No sé si puedo comentar algo sobre estos trinitarios, porque mira, esto es algo que es absurdo. Los trinitarios, ¿cómo es posible que le pueden creer más a personas y no lo que el Señor Jesús dijo? Porque en el Evangelio según San Juan, ahí lo dice claramente en el capítulo 20 y el versículo 17, ahí él hace una declaración fulminante que no sé cómo es que estos trinitarios no leen o no entienden eso. Lo dice bien claro cuando dice: Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí no dice subo a mí mismo o algo por el estilo. Así que no sé cómo estos trinitarios no entienden estas cosas.
Así es, Witty. Pues muy sencillo, porque han sido engañados por lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9, que Satanás, el diablo, está engañando al mundo entero. Y la mejor forma de engañar al mundo entero es por medio de del SIA, de las religiones falsas, especialmente el SIA, el sistema iglesiero apóstata, que les ha engañado durante siglos con esa doctrina diabólica.
Claro, ¿sí? Ahora quisiera ver si tú me puedes explicar un poquito más, no tan extenso, pero esto te lo pregunto porque en uno de tus estudios dijiste que el diablo va a ser destruido. Entonces quisiera ver qué opinas de lo que dice Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 10, donde ahí dice que el diablo será echado en el lago de fuego y ahí será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y cuando yo leo los siglos de los siglos, yo entiendo que es por una eternidad.
Muy bien, gracias por la pregunta. Es una buena pregunta que te voy a contestar. Esa cuestión, esa pregunta, por ejemplo, la contesto en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, cuando hablo la tesis del destino futuro de los malvados, pues toco ese punto. Yo ahí, esa es la expresión que aparece, por ejemplo, en el capítulo 18 del Apocalipsis, cuando se habla de la gran ramera, la capital de la gran ramera, que es Roma, y dice, fijaos bien, que será destruida por fuego en una sola hora, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Es prácticamente la misma expresión que aparece en el capítulo 20, el versículo que tú has citado. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la ciudad de Roma, hermanos, la ciudad de Roma no va a estar ardiendo eternamente por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Cuando dice que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, significa, hermanos, que la ciudad de Roma desaparecerá, dejará de existir, como dice el Apocalipsis, nunca más será hallada. Es una destrucción eterna y definitiva. Nunca más se la encontrará. Lo mismo ocurrirá con Satanás. Satanás será arrojado al lago de fuego después del milenio y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Será atormentado por los siglos de los siglos, indicando así, hermanos, que su destrucción será eterna por los siglos de los siglos. Satanás no vivirá eternamente. La vida eterna es solamente para los hijos de Dios, no para los malvados. Ni Satanás ni los condenados tendrán vida eterna. Lo que van a tener es destrucción eterna. Lo que les ocurrió, por ejemplo, como dice Maximiliano, el hermano Maxi, aquí en el chat con Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que dice Judas ahí en el versículo 7? Que fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra fueron quemadas por fuego y fueron destruidas eternamente. El castigo eterno, que indica destrucción eterna, es lo mismo que le va a ocurrir al diablo, a Satanás. Va a experimentar la destrucción eterna, va a ser atormentado en el lago de fuego hasta que sea destruido. Eso es lo que significa la expresión que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Significa que su destrucción será eterna, porque ocurrirá lo mismo con la ciudad de Roma, en la capital de la gran ramera. Será destruida por fuego en una sola hora y nunca más se la encontrará. Nunca más será hallada esa ciudad. Será reducida a cenizas y desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Ese es el significado, hermano, de la expresión atormentados por los siglos de los siglos. De todas formas, en el libro mío de la 21 tesis, pues ahí lo explico, si lo queréis leer.
Gracias, hermano Tito.
De nada, hermano. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Tengo palabra.
Sí, adelante, hermano.
Bien, yo estaba hablando con algunos papistas y siempre citan estos pasajes del Apocalipsis para apoyar su doctrina de que serán destruidos. Cuando le demuestras eso con las escrituras de que quiere decir destrucción, entonces esta gente, no sé, o no quieren reconocer sus errores o están muy cegados, pero no te hacen caso, es como si no hicieran caso a las escrituras.
Así es, ellos prefieren creer en los dogmas festivos de sus iglesias de sus sectas, de lo que enseñan los falsos maestros de sus sectas, sus teólogos, etcétera, antes que creer en las Sagradas Escrituras. Ese es el problema de ellos. A ver, está pidiendo palabra el hermano Lac, Luis Alfredo. Adelante, Luis.
Gracias, hermano. Quería compartir con vosotros un pequeño contexto que encontré en internet, que se llama, bueno, está titulado La Biblia versus la Trinidad, y pone entre paréntesis: Cristo no es el Todopoderoso. Bien, como subtítulo aquí pone igual la subordinación de Cristo a su Dios y Padre. ¿Qué dice la Trinidad? Según el credo de Atanasio, muchos trinitarios se basan en el credo de Atanasio, que dice: hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo y no tres Espíritus Santos. Y esta es la Trinidad: nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas, juntamente y coiguales, según el credo de Atanasio. Ya que muchos se basan de los trinitarios en eso, bastante, o sea, que lo creen más a eso que a la misma Biblia. Y yo pregunto, bien lo dice, nadie es primero ni postrero, nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas, juntamente iguales. Y yo digo, ¿eso es lo que enseña la Biblia? Pues no, todo lo contrario. Jesús tiene un Dios y Padre superior a él. Bien lo dice en Salmo 45:7. Tengo diferentes versiones que en este, bueno, en este pequeño contexto lo saco de diferentes versiones. En Salmo 45:7, la Biblia de las Américas dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con el óleo de la alegría más que a tus compañeros. Otro salmo, en el Salmo 89:27, versículo 27 29, hasta el 29, Nueva Biblia de Jerusalén, 1998. Él me invocará: Padre mío, mi Dios, mi roca salvadora, y yo le nombraré mi primogénito, altísimo entre los reyes de la tierra. Amor eterno le guardaré, mi alianza con él será firme. Otro versículo en Miqueas, capítulo 5, versículo 4, Nueva Versión Internacional, 1984, dice: pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, por él dominará hasta los confines de la tierra. Otro versículo en Juan, capítulo 14, versículo 28, Biblia, el pueblo de Dios: me han oído decir, me volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían que vuelvo junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Otro versículo, Juan, capítulo 20, versículo 17, la Biblia de nuestro pueblo, dice: dice Jesús: dejadme, que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Otro versículo que dice: para que de un mismo acuerdo y con una misma boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, versículo 6. Otro, Primera de Corintios 11:3, sí. Palabra de Dios para todos, que dice: quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de toda mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. Otros versículos también que tengo: mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Primera de Corintios 15, 28, Reina Valera del 2000. Otro versículo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1:3. Otro versículo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado bendición en Cristo con toda bendición. con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:3. La Reina Valera 1989. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os sí. conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios capítulo 1, versículo 17. Versión moderna. Otro versículo dice: damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, siempre orando por vosotros. Colosenses 1:3, Reina Valera 2000. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, Reina Valera 1995. Otro versículo que dice: y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, Biblia de Jerusalén 1997. Otro versículo que dice: al vencedor le pondré la columna en el santuario de mi Padre, digo de mi Dios, y no saldrá fuera ya más, y grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de su ciudad, en el nombre y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:12, Jerusalén 1998. Jesús, aún en el cielo, llama al Padre mi Dios por cuatro veces en un mismo versículo, como lo podéis ver. Y también otro subtítulo que tiene este pequeño contexto dice que Jesús no es omnisapiente, o sea, no es un ser que lo sabe todo, o sea, como dice aquí, omnisapiente, que todo lo sabe, pero el Padre sí. Bien lo dice en el versículo de Marcos capítulo 13, en el capítulo 13 versículo 32. Nadie sabe ni el día ni la hora en que yo vendré, ni siquiera los ángeles del cielo lo saben, es más, ni yo lo sé. Dios es el único que lo sabe. Vida, lenguaje sencillo. Otro versículo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve, y que la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1. Aún en el cielo, Jesús sigue recibiendo revelaciones de parte de Dios su Padre, por lo cual aún en el cielo Él no es el que todo lo sabe, como los trinitarios le creen ya totalmente un Dios igual al Padre, alguien que lo sabe todo. También quería poner algo: que Jesús no enseñaba sus doctrinas suyas. Al decir que Él es Dios, los trinitarios quieren decir que Jesús igual enseñaba sus propias doctrinas, o sea, las del Padre, siendo suyas también. Pues, ¿qué dice Jesús? En Juan capítulo 7, versículo 16, dice: Jesús entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Jesús no tiene autoridad para dar puestos en el privilegio en el reino de Dios. Puestos de privilegio en el reino de Dios. Bien, está escrito en Mateo capítulo 20, versículo 23. Dice: Jesús les dijo: beberéis ciertamente de mi cáliz, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mía el concederlo, es para quienes ha sido reservado por mi Padre. El Mesías se le llama Dios poderoso, es verdad, en muchos versículos del Antiguo Testamento se le da ese título, incluso está en el Apocalipsis. Sepa bien que los trinitarios que la Biblia nunca aplica el título todopoderoso en hebreo, que es Shaddai, en el griego Pantocrator, creo que es, a Jesucristo ni al Espíritu Santo. El Padre es todopoderoso, Jesús no. Bien lo dice, podemos verlo en algunos versículos que dice en Juan capítulo 5. 5, versículo 19, dice: Jesús les dijo: les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. También en otro versículo que pone en Juan capítulo 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por mi iniciativa mía, como oigo, juzgo, y juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Entendéis? Para todos los trinitarios, Jesús es el enviado. Dios no puede ser tentado al ser el mal. Ah, el Padre, el Dios, no puede ser tentado a hacer el mal, según Santiago 1:13, y Jesús fue tentado, según Hebreo 4:15. Dios no muere, el Padre todo por eso jamás. Por tanto, el Rey Eterno Inmortal, según el, perdón, tengo unos cuantos versículos que dice que, o sea, como su título, Dios no muere. Por tanto, el Rey Eterno, Inmortal, Invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es inmortal. En Timoteo, en primera de Timoteo 1:17. Otro versículo: tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú mismo, tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, lo has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Habacuc capítulo 1, versículo 12. Y Jesús sí murió, según la tenemos, bueno, realmente en el Nuevo Testamento se habla totalmente de eso, en todos los evangelios de Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Y podemos ver uno, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, 3, dice: Dios, el Dios de nuestros padres, ha resucitado a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. ¿Entendéis? El Dios Padre, el Altísimo, el Padre Celestial, jamás murió, jamás muere. Entonces, también lo dice bien claro en esos dos versículos que os he citado. Pero Jesús, Jesús sí murió, el Hijo, el enviado, el Hijo de Dios, él sí murió. Esa es la pequeña contexto que quería compartir con vosotros. Realmente tengo más, pero es que ahora no estoy bien organizado. Yo creo que para la próxima voy a organizar un poquito mejor. Con esto paso palabra.
Pues muchas gracias, hermano, excelente estudio que nos has dado sobre la verdadera teología bíblica y sobre la falsedad del trinitarismo. A ver, quería contestar una cosita que había dicho Ábalos aquí en el chat sobre el tema de la Trinidad. Hace unos minutos Ábalos ha dicho lo siguiente en el chat: el tema de la Trinidad es algo que no tiene defensa, pues todo el Nuevo Testamento está lleno de pruebas que dicen que solo hay un Dios. Los apóstoles presentaron a un Dios Padre y un Hijo Salvador, no tres dioses. Bueno, esto es un poquito confuso. Yo no sé si Ábalos pues enseña la Trinidad o no enseña la Trinidad. Si ahí nos estás diciendo tú que el Nuevo Testamento enseña la Trinidad o no enseña la Trinidad. A ver si me lo puedes aclarar.
Por supuesto, lo que estoy tratando de decir es que precisamente los apóstoles no presentaron a tres dioses. Los apóstoles presentaron, especialmente en el campo fuera de Israel, presentaron a un Dios Padre nada más, y luego presentaron a su Hijo como el enviado, el Salvador, pero nunca presentaron, como los trinitarios pretenden hacerlo, que ese Dios lo convierten en un momento uno y en otro momento lo hacen tres, y diciendo que son tres personas distintas pero un solo Dios. Entonces eso yo no lo puedo encontrar en la Biblia, en ningún lugar donde diga que son tres dioses. Nuevamente, los apóstoles lo que hicieron fue presentar a un Dios Padre, el cual dice que levantó de la tumba a su Hijo, y nunca presentaron dos dioses. Yo no sé cómo estas personas que trinitarias pueden pretender defender una postura donde presentan a tres dioses, lo cual bíblicamente hablando es imposible de sostener.
Gracias, hermano Ábalos. Bueno, en realidad los trinitarios no es que presenten a tres dioses, ellos se presentan a un solo dios, pues con tres cabezas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, nunca veréis a un trinitario que predica que enseña a tres dioses. Esto lo podrá decir la UAP, Will Trino, Wilfredo, que está aquí. Ellos enseñan que hay un dios y ese dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que enseñan los trinitarios. ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles? Pues muy bien, lo que has dicho tú, hermano Ábalos. Ellos predicaban al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. En algunos pasajes del Nuevo Testamento, los apóstoles también a Jesús le dan el título de Dios. Es decir, el título de poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios. Es un título como rey, como presidente, significa poderoso. Jesús es un poderoso. Jesús es un ser poderoso. Es el Hijo de Dios. Pero el Todopoderoso, el único Dios verdadero, el Todopoderoso, el Dios máximo, es solamente el Padre. ¿Que a Jesús se le llama Dios? Pues claro que sí. Pero esto no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina falsa de la Trinidad. Entonces, evidentemente, los apóstoles jamás predicaron a un Dios trino, jamás dijeron que Dios fuera un misterioso ser trino. Eso jamás, jamás lo enseñaron los apóstoles. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro en Pentecostés, ahí en Jerusalén, predicó el Evangelio por primera vez, ¿qué es lo que les predicó? ¿Les dijo que Pedro, que para ser salvos tenían que creer en una misteriosa Trinidad? ¿Tenían que creer que Dios es trino? ¿Le dijo eso Pedro? No. No. Lo que Pedro les dijo, sencillamente, les predicó, es que les predicó al Padre y al Hijo. Y que el Padre resucitó a su Hijo Jesús. Ese fue el mensaje que predicó Pedro y el resto de los apóstoles. Ese es el verdadero evangelio, es el mensaje de salvación, el que predicamos también los cristianos bíblicos.
Sí. Yo quería decir que la Trinidad es que no la, ni siquiera la apoyan con la Biblia, porque a muchos curas papistas te empiezan a soltar tonterías que no tienen base bíblica, sino filosofías, como la que puse yo ahí, que lo empiezan a comparar con agua, de que tienen tres formas pero que es la misma sustancia, y le preguntas, dice que eso que tiene que ver con Dios y con la Biblia, y eso, pues los papistas, eso, que no lo pueden ni justificar con la Biblia, y se empiezan a inventar sus chorradas porque alguna gente que son ignorantes pues se lo creen, porque los papistas no se basan en la Biblia para nada, se basan en sus cuentos que le meten en la cabeza.
Así es, hermano Yegor, efectivamente. Se basan en sus falsos teólogos, se basan en su dogmática inventada por falsos maestros de estas sectas. De ninguna manera se basan en las Sagradas Escrituras. Por eso es que personajes como Wilfredo, que ha estado aquí en la sala, se ha marchado, pues no se atreven a debatir seriamente sobre este tema. Porque ellos saben que con Sagradas Escrituras es absolutamente imposible demostrar que Dios es trino. ¿Y qué es lo que hacen? Pues evitan a toda costa un debate serio con personas que conocemos las Sagradas Escrituras. Siempre evitarán el debate, o cuando tienen un debate, pues se marchan. Se marchan, porque como no pueden refutar, no pueden rebatir la verdad, pues se marchan. En vez de humillarse, en vez de tener humildad y reconocer sus errores, lo que hacen es, arrogantemente, pues es seguir empeñados en la mentira. A ver, está pidiendo palabra el hermano Ábalos.
Hermano Tito, tengo una pregunta quizás un poquito, o básicamente está fuera de lo que estamos tratando, o se ha tratado en cuanto a eso del tema de la Trinidad, pero mira, básicamente, gracias a Dios, pues esta es mi primera participación y es algo grandioso el haber encontrado esta forma de poder comunicarnos a los hermanos en el Señor, en Cristo Jesús, a través de este medio. Pero mira, te pregunto, todo este mundo religioso, de religiosos, estos iglesieros, ¿cómo se les puede denominar a estas personas que tú sabes se congregan y van a esos lugares y ahí gritan, patalean, bueno, le atribuyen, blasfeman y tantas cosas que hacen ahí? Y entonces tenemos entre todos esos, tenemos pentecostales, bautistas, metodistas y luteranos, de todo. ¿cómo se puede llamarles a estas personas? Porque ellos se declaran que son cristianos, que son servidores de Cristo Jesús, que son hijos de Dios, pero bíblicamente hablando, ¿qué son estas personas?
Bueno, como sabéis, yo saqué la expresión esta del SIA, la sigla SIA, Sistema Iglesiero Apóstata, y a los que pertenecen al SIA, a todos estos miembros del sistema iglesiero, yo personalmente le llamo siáticos. No asiáticos, sino siáticos, de SIA, siáticos, pues son los miembros de estas iglesias apóstatas, como la católica, las evangélicas, protestantes, etcétera. Son siáticos, hermanos.
Hermano Tito, pero lo que quise, y perdona que me salí ahí del formato, pero entonces estas personas se les puede considerar pues servidores de Cristo o simplemente religiosos. En otras palabras, estas personas deben de abandonar y arrepentirse de eso que están haciendo, o están en algún punto correcto.
Bueno, son apóstatas de la fe, pero yo siempre lo digo, hermanos, Dios perdona la ignorancia humana. Dios perdona la ignorancia humana. Por ejemplo, el tema de los trinitarios. Pues ha habido muchas personas que a lo largo de la historia han sido trinitarios y hasta incluso han dado su vida por Cristo, ¿eh? Y no tenían el conocimiento que tenemos nosotros. Estaban en la ignorancia, no sabían que la doctrina del trinitarismo es más falsa que Judas, pero no tenían ese conocimiento de las escrituras que tenemos nosotros. Pues Dios perdona, Dios perdona la ignorancia humana. Otra cosa muy diferente es aquellos que han escuchado la verdad, que se les ha mostrado la verdad, se les ha enseñado la falsedad del trinitarismo y la rechazan. Rechazan la verdad y prefieren creer en la mentira. Entonces ahí ya pues están en el pecado, están en pecado. Pero a los ignorantes, Dios perdona la ignorancia humana. O sea que eso tenemos que tener claro. A ver, ha preguntado antes un hermano que efectivamente tenemos una contraseña que abrí yo para entrar aquí en la sala de charla de Boxley. La contraseña es muy sencilla. Es charlas bíblicas, sin espacios, todo seguido. Charlas bíblicas, con letras minúsculas. Charlas bíblicas. Podéis dar a conocer, como aquí en la sala pueden entrar un máximo de 200 personas, pues podéis dar a conocer esta sala que tenemos en Boxley. La sala se llama la sala Las 21 Tesis. Paso palabra.
¿Se me oye? ¿Estoy haciendo pruebas?
Sí, adelante, David. Se te oye muy bien, David. Adelante, David.
Pues Dios le bendiga. Te voy a comentar de que es cierto, así es, todo lo que pertenece a alguna religión, ya sea católica, evangélica, evangélico-pentecostal, como yo he sido yo durante mucho tiempo, 20 y tantos años, mis hermanos, he sido evangélico-pentecostal, siendo primeramente trinitario, luego dejé de ser trinitario porque hay una iglesia evangélica, es denominación evangélica, no sé si la conoceréis, aquí en España, el hermano Tito, él por lo menos conoce a muchas de ellas, donde esta se hace llamar Iglesia Evangélica de Dios en el Avivamiento. Son de congregación de gitanos, donde ellos no son trinitarios, pero sí son evangélicos. Son evangélicos, no trinitarios. Tampoco son unitarios, sino únicamente dicen creer en el Dios de la Biblia, pero no en el trinitarismo, ni tampoco creen en el unicitarismo, ni tampoco en el unitarismo. Ellos dicen creer que en la iglesia, como bien les estoy contando, mis hermanos, yo salí esta última, donde ellos dicen de creer en el Dios Padre y en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, pero nada más. Ellos no creen en la preexistencia del Hijo de Dios, únicamente dicen que Él fue engendrado por María, por obra del Espíritu Santo, así es, pero no dicen para nada de que haya existido en el cielo antes de haber sido engendrado. Y aparte son pentecostales, no pentecostales extremistas, porque no tienen eso de los tembleques, o bien de los bailoteos, o bien del tema este de las risas santas, o los vómitos santos, como bien le llaman hoy en la iglesia pentecostales, y distintas cosas más. Pero sí tienen el falso don de lenguas, algo que yo mismo he rechazado, mis hermanos, algo que yo durante muchos años, 20 y tantos años, he estado hablando en lenguas, 3 meses más o menos, no más de 3 meses, como mucho 3 meses, que he rechazado el don de lengua falso, como también el falso don de profecía que dan los pentecostales. Hermanos, llorando, orándole al Señor, orándole a nuestro Dios Padre Celestial, llorando, como bien han visto ustedes en ese vídeo que hay por ahí en el YouTube del pastor David Wilkerson, llorando amargamente, le pedí perdón a Dios por haber estado tantos años, mis hermanos, engañado por los falsos dones de lenguas y los falsos dones de profecía, y diciéndole al Señor nuestro Dios cómo es posible que yo haya mal interpretado la palabra de Dios, creyendo más bien lo que los hombres, lo que la religión evangélica me han querido inculcar y lo que me han querido enseñar. Aunque yo siempre he tenido las dudas bíblicas, como yo les llamo, las dudas que cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que cómo puede ser que digan, cómo se dice la palabra, mi hermano, para que vosotros me entendáis, de que podemos hablar en lenguas, pero no estén haciéndolo como dice en 1 de Corintios 14, para que vosotros me entendáis, donde dice que tiene que haber un intérprete. Yo siempre me lo he preguntado. Todos al mismo tiempo hablan en lenguas y luego nunca hay un intérprete, cual en 1 de Corintios 14. Y luego, seguidamente, lo del tema de los dones de profecía. Como eso que tanta profecía que dan, empiezan a dar las lenguas, lo de rababababa, sienta, rababacoe, todas esas cositas, y luego así te dice el Señor, pueblo mío. Y ahí dan un cierto de, ¿cómo se dice la palabra?, de profecía, como que Dios está hablando al pueblo, como que Dios está hablando a una cierta persona. Yo he sido uno de ellos, ¿para qué te voy a decir que no? Yo he sido uno de ellos, mi hermano, que yo también he dado ese tipo de falsas profecías. No me he dejado llevar por nadie, no me he dejado llevar ni por Tito Martínez aquí presente, ni me he dejado llevar por ninguna congregación, ni por ningún hombre, sino únicamente buscando al Señor, buscando a nuestro Dios en la palabra. Porque lo mejor que hay es seguir a Dios conforme a la palabra, no conforme a las religiones. Y fíjate lo que te digo una cosa, mi hermano, tú que me estás escuchando en esta noche. Yo me he criado dentro de una iglesia, dentro de una religión, que es la iglesia evangélica. Primeramente dentro de la doctrina trinitaria, como bien he dicho, pentecostal también. Luego he tenido que rechazar la doctrina trinitaria. ¿Por qué? Porque ni más ni menos, porque el mensaje de un Dios trino es falso y es satánico, mi hermano. Y luego, pentecostal, Dios no necesita señales, ni maravillas, ni, ¿cómo decirte para que tú me entiendas?, ni prodigios para poder hacerse ver al hombre. Mi hermano, Dios es real. Y Dios me ha hecho ver a mí, como también os lo está haciendo ver a vosotros, a todos en general, que Él es real por medio de su palabra y por la obediencia a la sana palabra. Y tengamos cuidado con los falsos apóstoles, porque hoy día estamos en el tiempo de la apostasía, y el pueblo, el mundo entero por completo, está lleno de apostasía, de falsas religiones, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, sobre todo dentro de la iglesia evangélica. Es decir, el tema del catolicismo, el tema de los testigos de Jehová, si ellos siempre han creído que tienen la verdad, pero realmente nunca han tenido la verdad, mientras que los evangélicos creen tener la verdad al 100%, porque ellos dicen que se llaman evangelio, y están muy equivocados por muchos errores que tienen. Dios les bendiga y paso palabra.
Gracias, hermano David, por el magnífico testimonio, hermano. Efectivamente, el mundo evangélico, falsamente llamado evangélico, está lleno de falsos profetas, y especialmente las sectas pentecostales, que se creen profetas de Dios, dicen hablar en nombre de Cristo, en nombre de Dios, y es falso, es mentira. Ya lo profetizó Jesús, que se levantarían muchos falsos profetas que engañarían a muchos.
Hermano Tito.
Sí, sí, adelante, Luis Alfredo.
Sí, quería preguntarle una pregunta. Hace unos días, un versículo donde dice Jesús, les dice a sus apóstoles bien que algunos de vosotros no os gustaréis la muerte hasta que veáis el reino de Dios. Y yo, con mi poco conocimiento que tengo, sin afirmarlo realmente, dije que el apóstol Juan, por ejemplo, en dicha visión, en dicha revelación, vio el reino de Dios, digo yo. Si estoy mal, corregidme. También no sé si algunos apóstoles que estaban con Jesús también vieron el reino de Dios. No sé cómo Sebastián, por ejemplo, vio los cielos abiertos. No sé qué apóstoles nos habrán visto. Tengo bien claro. Si me pudiera responder ese versículo, hermano Tito, paso palabra.
Gracias, hermano Luis Alfredo. Pues la respuesta la tenemos, lo que ocurrió 6 días después. ¿Qué ocurrió 6 días después de pronunciar Jesús esas palabras? Pues que Cristo se transfiguró delante de algunos apóstoles, por eso dijo Jesús, que hay algunos de vosotros que no moriría sin ver antes el reino de Dios. Pues bien, Jesús se transfiguró delante de ellos, sus vestiduras, dice la Biblia, que resplandecían como la nieve, y aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. ¿Qué es lo que vieron esos apóstoles? Vieron de forma anticipada y profética el reino de Dios en la tierra. Vieron venir el reino. Cristo se transfiguró delante de ellos. Aparecieron Moisés y Elías. Fue una visión, evidentemente, una visión profética anticipada, y ellos vieron el reino de Dios. Eso es a lo que se estaba refiriendo Jesús, a su transfiguración y a la aparición de Moisés y Elías. Esto ocurrió 6 días después de pronunciar Jesús esas palabras. Vieron el reino de Dios algunos de los apóstoles, que eran algunos, fueron 3, me parece que eran 3 nada más los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, los que vieron la transfiguración de Jesús y a Moisés y Elías.
Sí, bueno, obviamente, sí, realmente eso es verdad. Juan, en todo el Apocalipsis, él vio totalmente el reino de Dios y su transfiguración de Cristo y hasta el Padre.
Así es.
¿Verdad? Sí, bueno, sí, está muy bien la pregunta. Sí, bueno, ya tengo con qué defenderme cada vez que me hagan esas preguntas.
Bien, porque hermano Luis Alfredo, esa pregunta, por ejemplo, este argumento lo suelen utilizar mucho los preteristas. Los preteristas que dicen que Cristo ya regresó, que Cristo, que la segunda venida de Cristo, que la venida gloriosa de Cristo ocurrió en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Dicen que ocurrió la venida de Cristo. Y se basan precisamente en ese versículo. Pero la interpretación que hacen ellos es malísima, es totalmente falsa. O sea, la interpretación es bien simple. Y es que algunos de esos apóstoles vieron el reino de Dios cuando Cristo se transfiguró. Esa es la explicación. Pero de ninguna manera en el año 70 ocurrió la venida gloriosa de Cristo. O sea, Cristo no vino, ni el reino de Dios vino a la tierra con gran poder y gloria en el año 70. En el año 70 lo que ocurrió es la destrucción de Jerusalén y del templo. Vinieron los romanos, como sabéis, y destruyeron Jerusalén y el templo. Pero no ocurrió la venida gloriosa de Cristo en el año 70. Lo que están predicando los preteristas, o hiperpreteristas también se les llama, pues es una doctrina de demonios. Es totalmente falso. Ellos no están esperando la venida gloriosa de Cristo, porque según ellos Cristo ya vino. Y resulta que la Biblia dice bien clarito que el Señor Jesús va a salvar a aquellos que le esperan, que esperan su venida. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Aquellos que no esperen la venida gloriosa de Cristo, pues sencillamente no serán salvos. Y los preteristas no esperan la venida gloriosa de Cristo. No la esperan de ninguna manera. Ellos dicen que Cristo ya vino en el año 70.
Sí, hermano, una pregunta más que tengo, una duda sobre el Apocalipsis, sobre la bestia, que dice en el Apocalipsis 13, digo, en Apocalipsis 13, versículo 3, que dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Esto qué quiere decir? Que este falso Mesías que vendrá va a ser sacrificado y resucitado delante de todos.
Gracias, Luis Alfredo. Bueno, sobre ese versículo hay diferentes interpretaciones. Hay iglesias que dan diferentes interpretaciones. Esa es la interpretación que yo creo más correcta. Que el falso Mesías va a tener un atentado, ese falso Mesías que va a venir, la bestia, un atentado, y aparentemente va a morir. Aparentemente va a morir. Y entonces, pues, el diablo aparentemente le va a resucitar. Y la gente creerá que pues que él es el Mesías, que ha resucitado, ¿eh?, que ha vuelto a la vida, y por eso toda la gente se maravillará e irá en pos de la bestia, irá para seguir al falso Mesías. Esa cabeza, que será el falso Mesías, pues aparentemente va a tener un atentado, una herida mortal, será sanado y aparentemente resucitará. Yo lo entiendo así. Yo sé que hay otras interpretaciones diferentes, ¿eh? Cada uno que se quede, como no es un detalle, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna, pues hay que cada uno lo escoja la interpretación que, pues, que le parezca más correcta. Yo con la que me quedo es con esta. A ver, pregunta en el chat el hermano Ábalos. Dice que los que no somos iglesieros, religiosos, ¿debemos congregarnos en los templos como lo hacen los iglesieros religiosos? Bueno, no es malo, pues hermanos que creamos lo mismo, que tengamos las mismas creencias, las mismas doctrinas, por supuesto que es bueno si tenemos la oportunidad de tener un edificio, un templo donde reunirnos, pues claro, eso es estupendo. Lo que no es correcto es que los cristianos que hemos conocido la verdad, pues nos reunamos en iglesias apóstatas, que están enseñando, predicando doctrinas apóstatas. Nosotros, yo por ejemplo, no me voy a ir a reunir, por ejemplo, a una iglesia evangélica pentecostal. Es ridículo. Yo salí de las sectas pentecostales, no voy a ir a reunirme a una secta pentecostal que están predicando y enseñando doctrinas de demonios. O a una iglesia católica, o a una iglesia, a un salón del reino de los atalayinos, de los jovitos atalayados. ¿Cómo me voy a reunir con ellos en un edificio de ellos si tengo doctrinas completamente diferentes a las suyas? Como dice un proverbio de la Biblia, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Pues no, es imposible. Entonces, sí, hermanos que creamos lo mismo, pues si tenemos la oportunidad de reunirnos en un local, pues claro, eso está muy bien. Ahora mismo estamos reunidos de formas cibernéticas, de forma cibernética, hermanos de diferentes países. Pues es estupendo. Si tuviéramos la oportunidad de poder reunirnos en un local, en un edificio, pues sería magnífico, sería estupendo. Por lo tanto, yo no estoy en contra de reunirnos en edificios, todo lo contrario. Lo que sí estoy en contra es de que un cristiano que conoce la verdad, un cristiano bíblico, se reúna en sectas apóstatas, se reúna con otras personas que son apóstatas, que enseñan doctrinas de demonios. Eso yo sí lo veo totalmente incorrecto.
Sí, hermano Tito, respecto a eso es verdad. Es más, en algunos versículos del Nuevo Testamento habla de ello, de que dice, alejaos de ellos. Si te sientas a su mesa y ellos son son idólatras, pues no comáis del plato que está en su mesa y alejaos de ellos. No me acuerdo del versículo, pero sí.
Así es, hermano. Apartaos de ellos, no tengáis comunión con ellos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pues ninguna. Salid en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor ahí en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Salid en medio de Babilonia la Grande, salid en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Sencillamente.
Lo que yo quiero comentar es ahora, hermano, vuelvo a hablar yo también otra vez, pues es sobre el tema que acabamos de hablar hace unos momentos, lo que tú has dicho, Tito Martínez, hermano Tito, sobre el tema de congregarse. Vamos a ver, dice la palabra de Dios que no tengamos como costumbre, como han hecho muchos, de dejarse de congregar, sino que todos, si es posible, que nos congreguemos. Eso sí, como el hermano Tito bien ha dicho, él ha salido de los evangélicos pentecostales, igual que yo he salido también de los evangélicos pentecostales, así que ¿cómo lo vamos a volver a reunir o a congregar con lo que son llamados evangélicos pentecostales o con lo que nosotros consideramos que son de la falsa doctrina, como son los católicos, adventistas del séptimo día, o bien testigos de Jehová, o todos aquellos que podemos considerar que son de falsa doctrina? Pero si tenemos hermanos, tenemos un grupo de hermanos que son de buena doctrina, igual que nosotros, dice la palabra de Dios que no tomemos por costumbre, como muchos han hecho, de dejar de congregarse. Como bien ha dicho aquí el hermano Tito Martínez, si podemos buscar un sitio, un lugar, hacer células en las casas, o bien un local donde poder reunirnos, o donde tarde o temprano se puedan ir congregando, o más y más, escuchando la verdadera y sana y buena doctrina de la palabra de Dios. Pues paso palabra. Este tema me ha gustado bastante.
Pues así es, hermano David. Ah, bueno, y ahora que dices que te he escuchado hablar, pues mira, tengo, porque yo todavía tengo, me queda media hora. Ya dentro de media hora me voy a descansar. Pues podemos tocar un poquito el tema de los extraterrestres. Porque el otro día, hablando con el hermano David, me dijo que si podíamos tratar este asunto aquí en la sala de charlas. Y bueno, ya que estamos aquí unos cuantos hermanos reunidos, pues bueno, yo voy a dar mi propia opinión sobre este tema. Luego cada uno de vosotros, pues también podéis aportar y dar vuestra opinión. No voy a hacer un estudio extenso, simplemente voy a dar mi opinión, por lo que yo veo las Sagradas Escrituras. En primer lugar, como bueno, todos habéis oído hablar de los ovnis existen, está totalmente demostrado, esas naves voladoras que no pertenecen pues, pues a la tecnología que conocemos, tecnología humana. La Biblia habla de extraterrestres, o sea, la Biblia habla de ángeles. Extraterrestres es todo aquel que vive fuera de la Tierra, eso es un extraterrestre. ¿Y los ángeles dónde viven? ¿Los ángeles viven en la Tierra o fuera de la Tierra? Los ángeles viven fuera de la Tierra, por lo tanto son extraterrestres. Ahora bien, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, se habla también de los ángeles de Satanás. Sabéis que va a haber una batalla en el cielo, en el segundo cielo, entre Satanás y sus ángeles contra el arcángel Miguel y sus ángeles. Va a ser una batalla celestial entre todos estos seres celestiales extraterrestres. ¿Qué significa esto? Pues igual que hay ángeles de Dios, también hay ángeles de Satanás. Hay extraterrestres que son de Dios y extraterrestres de Satanás. Estos extraterrestres de Satanás, con el diablo a la cabeza, con Satanás a la cabeza, pues según el capítulo 12 del Apocalipsis, un día van a descender a la Tierra. Van a ser derrotados y van a ser arrojados a la Tierra. Van a descender a la Tierra y es cuando comenzará el famoso gobierno mundial de la bestia, de Satanás, la bestia y el falso profeta. Estos seres extraterrestres malvados van a descender a la Tierra. Y yo creo que ocurrirá dentro de poco tiempo. Entonces, claro que la Biblia habla de extraterrestres, porque todo lo que vive fuera de la Tierra es extraterrestre. En los ángeles son seres extraterrestres. Y repito, hay ángeles de Dios y también la Biblia dice que hay ángeles de Satanás. Esa es mi opinión. Eso es lo que quería decir sobre este punto, sobre este tema. Si algún hermano, David o cualquier otro, pues queréis también dar vuestra opinión, pues podéis hablarnos.
Bueno, hermanos, sobre el tema que ha sacado el hermano Tito, que como bien ha dicho él, es sobre un comentario que yo una vez hablando con él por el canal de Skype saqué. Pues le voy a decir, hermanos, mi opinión sobre este tema. Vamos a ver, es cierto, yo siempre lo he dicho, incluso hasta en mi congregación, porque yo soy predicador del Evangelio del Señor Jesucristo. Antes he sido pastor evangélico, ahora soy únicamente predicador, ya no pastor, porque ya he dejado de estar en las iglesias evangélicas, como bien he dicho antes, en mi testimonio. Pero sigo siendo predicador del Evangelio de Jesucristo, porque me sigo congregando con la misma congregación que antes tenía, pero ahora ya sin ninguna religión. Ahora únicamente como congregación llamada cristiana Pescadores de Jesucristo. Sobre este tema, mis hermanos, quisiera dejar claro algo. Yo siempre he dicho, como a la congregación a la que yo predico, como siempre entre mis amistades, hermanos, de que todos los que están fuera de esta tierra, como bien ha dicho el hermano Tito, somos, o son, mejor dicho, porque nosotros estamos aquí, son todos aquellos que están fuera de la tierra, extraterrestres. Si los ángeles de Dios están fuera de este planeta, fuera de la tierra nuestra, ¿qué son? Extraterrestres. La palabra extra es de fuera y terrestre viene de tierra. Extraterrestres. Entonces también tenemos, hermanos, que entienden que extraterrestres, muy bien, incluso hasta nuestra ciudad, a la cual nosotros somos conciudadanos, mejor dicho, ciudadanos. Esa es la mejor palabra, ciudadanos, no con ciudadanos, como bien he dicho y me he equivocado, sino ciudadanos, porque nuestra ciudadanía ya no es aquí. Todos aquellos que somos seguidores del Evangelio de Cristo y seguimos a nuestro Dios, a nuestro Padre, y estamos cumpliendo con la voluntad de Dios según la palabra de Dios, nuestra ciudadanía está en la Nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios. Y esa ciudad santa no está aquí en la tierra aún, que va a estar aquí en la tierra. Amén, gloria al Señor. pero no está aquí la Tierra. Entonces es una ciudad extraterrestre, fuera de la Tierra. Así que nosotros somos ciudadanos también extraterrestres. Por eso nosotros no podemos estar pensando con mentalidad, hermanos, todavía de mundanos o bien de terrestres, porque nuestra ciudadanía es fuera de aquí, de esta Tierra. Tenemos que tener unos pensamientos y una forma de pensar, un chip cambiado, para que vosotros me entendáis, a la forma de pensar que somos extraterrestres, porque nuestra ciudad en la cual vamos a vivir no es aquí. Esta es temporal. Aunque cierto, cierto que vamos a vivir aquí toda una eternidad, aquí en la Tierra, con nuestro Dios, en los cielos nuevos y tierra nueva, mejor dicho, mis hermanos. Pero la ciudad santa, la nuestra, no está aquí. No está aquí, está todavía en el tercer cielo. Va a descender, sí va a descender, pero en su momento, cuando el Señor diga que se cumpla ese momento. Nuestro momento gran esperado de que la ciudad santa de Dios, nuestra ciudad, la nuestra, descienda. Y entonces cuando descienda, ya pertenecerá a la nueva tierra. No a la tierra existente de ahora, sino a la nueva tierra. Pero mientras tanto sigue siendo una ciudad santa extraterrestre. En eso estoy totalmente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo, voy a exponer mi opinión, eso es el tema de que haya vida en otros planetas. Como en eso de decir, yo sé que ustedes sí lo creen, porque sigo mucho su página web, sigo mucho bastante el foro de ustedes, de Tito Martínez, como de los demás que estoy aquí. Gloria al Señor, mis hermanos. Y lo que no comparto es el tema de que Satanás viva en otro planeta. Tampoco comparto la idea de que Satanás esté viviendo bajo tierra en el infierno. Eso tampoco lo comparto, como bien nos enseña la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica y muchas otras religiones. Pero sí comparto la idea de que esté viviendo en los reinos celestes. En un planeta, la Biblia no lo está declarando, pero no creo que sea en un planeta Marte, en un planeta Saturno. Bueno, mis hermanos, tanto como dice, ¿es un alienígena? No, es un espíritu, y como espíritu en los aires sí está, en los aires, en los reinos celestes, como dice Efesios capítulo 6. Ese es el lugar donde viven los seres espirituales, en los reinos celestes, en los aires, en el segundo cielo, vamos a entenderlo. Pero en un planeta, unos espíritus van a estar en un planeta. Bueno, eso es la opinión de muchos, no sería mi propia opinión. Y ya por último, el tema de las naves, los ovnis santos o los ovnis satánicos. Los ovnis santos, que son las nubes voladoras supuestas de Dios, de Jesucristo, mejor dicho, de nuestro Señor y de los ángeles, porque decís que hay muchos carros, en muchas nubes voladoras, que son muchos carros, muchos objetos volantes, mientras que yo no creo, bíblicamente, no, nunca lo he visto y nunca lo veré, porque me he leído la Biblia muchas veces, mis hermanos, de que exista una tecnología allí en el tercer cielo como para crear ese tipo de aparatología o de ese tipo de objetos. Y el diablo, pues igualmente, no creo que tenga ese tipo de científico para crear ese tipo de aparatología o de objetos. Pero bueno, es como bien ha dicho el hermano Tito, es una forma de pensar y es una opinión. El diablo, Satanás y los ángeles de él, los ángeles caídos, como bien le llaman por ahí, pues sí, hermanos, en el infierno no están, ya que el infierno que siempre se ha predicado no existe. Existe el lago de fuego. El lago de fuego donde van a ser quemados al 100%, pero no es ese infierno ardiente eterno ahí sufriendo. No, eso es incierto, eso es falso, eso es teoría católica romana, eso es teoría greco-romana. Pero eso de que esté viviendo en un infierno, como bien he dicho, no. Pero que esté viviendo en un planeta, tampoco. Sino en los aires, en los reinos celestes, en los aires. Son espíritus. Bueno, paso palabra al próximo que quiera hablar.
Gracias por el aporte, hermano David. A ver, antes de contestar al hermano David, también quiero aportar yo una cosita. Primero Ábalos y después el hermano Max. Adelante.
Bueno, de acuerdo a lo que estaba oyendo aquí al hermano, pero la verdad es que la Biblia está, pues tiene una cantidad enorme de textos que hablan de vamos a llamarlo de naves que han sido usadas en el pasado. Ahora hay que tomar en cuenta, lógicamente, que cuando se escribieron algunos libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, no existía en el lenguaje un lenguaje técnico a lo cual se le podría asignar el nombre adecuado de lo que hoy conocemos. Por ejemplo, para dar algo más conocido, cuando aparece por primera vez la computadora, nadie tenía esa palabra dentro de el lenguaje común. Cuando aparecieron los celulares, pero se les ha ido asignando un nombre que para nosotros es conocido. Si esos nombres no existieron, esas palabras en el lenguaje antiguo, pues ¿cómo lo podrían declarar o cómo podrían referirse aquellos escritores a estos instrumentos? Ahora, cuando vemos en la Biblia, en Éxodo capítulo 14 y versículo 19 y el 24, ahí habla de una nube, y una nube que se movía. En el capítulo 16 y versículo 10, capítulo 24, versículo 18, capítulo 40 y versículos 34, también hace mención de una nube que se movía y que descendía. O sea, el escritor pues no conocía una palabra técnica para poder ubicar ese instrumento o ese aparato que se movía delante del pueblo. Números capítulo 9, versículo 15 también, es decir, no voy a tomar el tiempo porque me parece que esto sería un tema de un estudio más detallado para que podamos ver de que sí, esta es mi opinión, esto es lo que yo entiendo, de que sí, las naves espaciales, el medio ha sido un medio de transporte que lo usaron, vamos a poner Los Ángeles, y que inclusive habla de que el ángel de Jehová se movía y aparentemente pues se transportaba en uno de estos medios. Inclusive tenemos el caso de cómo Elías fue arrebatado, ahí dice un carro de fuego, pero como repito, el escritor posiblemente no conocía la palabra adecuada como para decir pasó un avión o pasó una nave y se lo llevó. El mismo Señor Jesús dice en el libro de los Hechos capítulo 1 y versículo 9, dice que fue llevado en una nube. Una nube, y yo espero no estar sumamente equivocado, entiendo que esa nube pudo haber sido una nave, un medio de transporte en el cual él fue llevado. Apocalipsis 1:7 también habla, es decir, estamos aquí frente a un tema donde vamos a encontrar un medio, o más bien dicho, una serie de cuestiones de que son dignas, creo, de analizarlas, porque el capítulo 1 del versículo 3 hasta el versículo 28 del libro de Ezequiel también habla y describe, sin temor a ponerlo en duda, por lo menos de mi parte, de una nave espacial. Entonces yo creo que esto sería pues un tema bastante interesante y que quizás se debería de estudiar más profundo. Paso la palabra.
Gracias por el aporte, hermano Ábalos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano. Vamos a dejar paso al hermano Maxi, que habías pedido palabra.
Bien, me gustaría leerles a ustedes y decirles una opinión que tengo de un pasaje de la Biblia. Es Apocalipsis 16, 3 en adelante. Dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Totalmente convencido de que estos tres espíritus inmundos somos como... Les voy a pasar a continuación la imagen de lo que es considerado el primer alienígena que se vio, que es un demonio. Este demonio fue canalizado por el satanista Aleister Crowley, y este satanista, este fue el demonio que le dictó a él el libro de la ley, un libro satánico, y básicamente él hizo un dibujo de cómo era este ser. Y si ustedes se ven esa imagen, van a ver que tiene la misma forma de lo que luego será conocido como los seres grises. Estos seres, o también verdes, estos seres que son cabezones, que a veces tienen ojos grandes, que tienen la nariz muy chica y que también tienen la boca muy chica. Y si se ponen a pensarlo, estos seres tienen la forma de ranas. Tienen la forma de ranas. No hay otro ser más parecido a estos, o con lo cual se nos puede identificar a estos seres, que no sean ranas. Tienen el cuerpo chico, tienen la cabeza grande, la piel es casi la misma, además son anfibios, viven en medio de dos mundos. Por ejemplo, hermano, yo estoy convencido, y hace tiempo vengo diciendo, no sé si otro lo ha dicho también, pero estoy convencido de que estos tres seres, a la manera de ranas, son estos demonios conocidos como alien grises. Paso la palabra.
Gracias, hermano Maxi, por el aporte. Efectivamente, sí, es asombroso. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Son exactamente los famosos grises, los enanos cabezones, esos tres espíritus inmundos o demonios a manera de ranas. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, hermano. Quería leeros un pasaje impresionante del libro del profeta Isaías. Antes el hermano David estaba hablando sobre los planetas y dice que en el hermano que él cree que no hay extraterrestres en otros planetas. Bien, vamos a leer un pasaje. Se encuentra en el capítulo 13. Vamos a leer a partir del verso 4. Fijaos lo que dice esta profecía. Dice: estruendo de multitud de los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Fijaos bien, ¿qué es lo que está diciendo esto que acabo de leer, este versículo? Pues que las Naciones Unidas, ese futuro gobierno mundial que va a venir, se van a reunir en la famosa batalla de Armagedón que menciona el libro del Apocalipsis. Se van a reunir todos estos ejércitos. ¿Y para qué? Pues sigue diciendo el pasaje, y Yahvé de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. El Señor Yahvé, que es el Señor Jesús, va a pasar revista a sus tropas, a sus ejércitos celestiales. Cristo, cuando venga a la tierra, va a venir con sus ejércitos celestiales. Primero, según el libro del Apocalipsis, las Naciones Unidas, los ejércitos del mundo, se van a reunir en Armagedón. Seguidamente el Señor va a pasar revista a sus ejércitos celestiales. Y fijaos lo que dice ahora el verso 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, de los confines de los cielos, de los confines del espacio. ¿Quiénes vendrán de lo postrero cielo? ¿Quiénes vendrán de una lejana tierra? De una lejana tierra, de otro planeta. Lo dice bien claro, de una tierra lejana, de otro planeta. ¿Quiénes van a venir de una tierra lejana? Yahvé y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque está cerca el día de Yahvé. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y señalarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Yahvé viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Fijaos bien, la misma expresión que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, verso 29. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. La misma frase. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré el altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro fino, más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahvé de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Fijaos, aquí está describiendo de forma profética la futura venida gloriosa de Cristo con sus ángeles. ¿Y qué dice el verso 5? ¿De dónde vendrán? De una lejana tierra, de un lejano planeta que se encuentra en lo postrero de los cielos. Va a venir el Señor Yahvé, es decir, el Señor Jesús. Sabéis que al Señor Jesús también se le llama Yahvé en las Sagradas Escrituras, tiene el mismo nombre que el Padre Celestial, y vendrá con los instrumentos de su ira. ¿Quiénes serán los instrumentos de su ira? Sus ejércitos celestiales, sus ángeles. Por lo tanto, el pasaje, la profecía lo dice bien claro. Van a venir de otro planeta, de los confines del universo, de lo postrero, de los últimos de los cielos. Vienen de lejana tierra, hermanos. Esta futura invasión extraterrestre de Cristo con sus ángeles va a ocurrir, van a venir de un lejano planeta, de una tierra lejana, como lo dice el pasaje profético. De una tierra lejana. ¿Qué es una tierra lejana que se encuentra en los confines de los cielos? Pues es otro planeta, una tierra lejana. De ahí va a venir el Señor Jesús y sus ejércitos celestiales. Por lo tanto, hermanos, yo sí creo totalmente que en el universo hay muchísimos más planetas habitados, hay vida extraterrestre, hay seres extraterrestres, y estos ángeles, con el Señor Jesús a la cabeza, van a venir de un lejano planeta. Se encuentra en los confines de los cielos. Lo dice bien clarito esta impresionante profecía de Isaías capítulo 13. Pues esto es lo que quería compartir con vosotros, hermanos. Y como he dicho, hay extraterrestres de Dios y hay extraterrestres de Satanás. Fijaos lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 6. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué son las regiones celestes? Antes el hermano David ha dicho que esas regiones celestes es el cielo, el aire, el cielo atmosférico, el cielo azul que vemos nosotros. Y no, aquí cuando se habla de las regiones celestes, los lugares celestiales, hermanos, estas regiones celestes son lugares que se encuentran en el espacio exterior, en el cosmos, en el espacio sideral. Esos son los lugares celestiales. Es exactamente la misma expresión, fijaos bien, que aparece cuando dijo Pablo que Cristo nos resucitó y nos hizo sentar con él en los lugares celestiales, en las regiones celestes. Ahí estamos sentados juntamente con Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo y ya nos sentamos con Cristo en esos lugares celestiales. Pues es la misma expresión que aparece en Efesios capítulo 6, que Satanás y sus huestes espirituales de maldad tienen su morada en las regiones celestes, en esos lugares celestiales, que yo estoy convencido que son o bien un planeta o bien una serie de planetas. En esos lugares celestiales tienen su morada Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Y la tierra es el campo de acción, es el lugar de trabajo, es el lugar donde Satanás y sus ángeles malvados tienen su trabajo, actúan, tienen su campo de acción aquí en la tierra, pero su morada la tienen en esos lugares celestiales, en esos planetas o en ese planeta. Ahí tienen su morada, su habitación, su morada. Vamos a ver, voy a poner un muy sencillo ejemplo para que esto pues quede más claro. Yo, por ejemplo, vivo en Madrid y yo tengo mi casa en Madrid, pero por ejemplo tengo mi lugar de trabajo en otra provincia, por ejemplo en Ávila. Yo vivo en Madrid, tengo mi morada en Madrid, pero tengo mi campo de trabajo en Ávila, en un lugar distante. Pues lo mismo ocurre con Satanás y sus ángeles. Tienen su morada en estas regiones celestiales, en este planeta o en una serie de planetas, pero que se encuentran en las regiones celestes, en el espacio sideral. Ahí tienen su morada. Son seres extraterrestres. Satanás es un ser extraterrestre. Satanás y sus ángeles son seres extraterrestres. Tienen su morada en esos lugares celestiales, pero su campo de trabajo, su campo de acción es aquí, en este planeta Tierra. Eso es lo que yo creo. Así lo veo yo en las Sagradas Escrituras, hermanos.
Pues voy a prepararme un buen estudio sobre este tema, mis hermanos, porque por un lado nunca he tenido esto bien estudiado. Hoy ha sido comentar, decir algo sobre este tema, pero muy pronto les traeré algo con muchos textos bíblicos, porque sería bueno que lo comentemos, sigamos comentando sobre todo esto. Lo que sí quiero decirles, y ya con esto ya acabo hoy, y ya cuando tenga muchos textos bíblicos, un estudio ya preparadito sobre este tema, pues decirles que si los seres, como demonios, como ya los conocemos, son espirituales, ¿cómo los seres espirituales van a utilizar unas naves, si son espíritus? Y hablando de los ángeles, como también de nuestro Señor Jesucristo, si tienen cuerpo celestes, cuerpos celestiales, cuerpos que no pertenecen aquí a este mundo, por cuanto son muy distintos, son, como se puede decir, los ángeles y son espirituales. Nuestro Señor Jesucristo tiene un cuerpo glorificado, pero los ángeles no, los ángeles tienen un cuerpo espiritual. ¿Cómo van a estar utilizando un objeto para si los espíritus aparecen y desaparecen? Pero bueno, esto no quiero entrar en detalle ahora, porque quiero entrar con detalle con muchos versículos, con un estudio que voy a preparar sobre este tema. Dios les bendiga mucho.
Gracias, hermano David. Bueno, simplemente decir que el hecho de que sean espíritus inmundos, estos demonios, eso no significa que no tengan cuerpo o que no se puedan materializar. Son espíritus de inmundos, son demonios, pero que se pueden perfectamente materializar para que les puedan ver los seres humanos. Y yo estoy convencido y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el hermano Maxi, que estos demonios, estos espíritus malvados, estos ángeles de Satanás, se están materializando, y se están materializando en estos seres que, según se les conoce con el nombre de grises, con estos enanos cabezones, estos seres extraterrestres alienígenas conocidos como grises. Esos son, bajo mi punto de vista, y aquí coincido con Maxi, son estos espíritus, estos ángeles de Satanás, estos espíritus malvados o estos demonios, como los queramos llamar, son estos materializados. Son estos seres materializados. Estos de pequeña estatura, de color gris, ojos muy grandes, cabeza muy grande, esos son. Ahí estoy totalmente de acuerdo con el hermano Maxi. A ver, dice aquí el hermano Maxi en el chat que para que esta sala en la que estamos, Boxley, dice que para que sea gratuita tenemos que dar nuestra opinión en el botón izquierdo donde dice feedback. Feedback, aquí a la izquierda de la pantalla veréis un botoncito que pone feedback. Pues para que esta sala siga siendo gratuita para nosotros, simplemente tenemos que dar nuestra opinión. Así que cuando podáis, pues pincháis ahí y dais vuestra opinión, hermano. De todas formas, ya haremos un estudio más completo, más profundo sobre este asunto de los alienígenas, de los extraterrestres. ¿Qué enseña la Biblia sobre los alienígenas, los extraterrestres? Y también quería citar un versículo. Antes hablaba de que decía el hermano David, estoy totalmente de acuerdo con él, que nosotros los cristianos, en cierta forma, también somos extraterrestres. ¿Qué dijo Jesús en el Juan capítulo 17? Cuando oró al Padre. ¿Qué dice? Dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo, aunque estamos en el mundo, aunque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pues sencillamente, hermanos, que somos extraterrestres. Los cristianos verdaderos somos extraterrestres. Tenemos nuestra mira puesta en los cielos, en el cielo. Tenemos nuestra vista puesta arriba, de donde esperamos al Señor Jesús. ¿Mas nuestra ciudadanía está en dónde? ¿En la tierra? No. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dijo el apóstol Pablo. Y Jesús lo dijo bien claro, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Los verdaderos cristianos también somos extraterrestres, porque nuestra ciudadanía, nuestro futuro, está en los cielos. En esa nueva Jerusalén celestial, ahí está nuestra ciudadanía. No somos del mundo, estamos viviendo en el mundo, en la tierra, pero no somos del mundo, no somos de este mundo. Son palabras de Jesús, palabras impresionantes, que pues lo que está diciendo es que nosotros somos extraterrestres, somos del cielo. Efectivamente, hermano David, dice el hermano David, como los ángeles de Dios mandados por Dios, que se materializan, efectivamente, se pueden materializar y aparecen en la tierra como seres humanos de carne y hueso. La gente les podía ver a estos ángeles y aparecían como seres humanos, como cualquier hombre, como cualquier ser humano. Pues lo mismo, estoy convencido que lo mismo ocurre con Satanás, ocurre con sus ángeles. Yo creo que la forma de estos demonios, la forma que tienen, la apariencia que tienen estos ángeles de Satanás, es la de estos grises. Estos seres de pequeña estatura, de color gris, ojos grandes, cabezones, yo creo que estos son la materialización de estos ángeles de Satanás. Yo sí, así lo creo, hermanos. Bien, nos vamos a marchar ya, hermanos. La próxima charla la vamos a tener mañana martes. Y mañana martes tendré el debate, el segundo debate con la católica Wendy, con esta papista Wendy. Mañana tendremos aquí, en esta misma sala, en Bosley. Recordad, ya no vamos a utilizar más el programa Skype. En esta sala voy a tener el debate sobre el tema de la Trinidad con Wendy. Ya sabéis, esta peculiar muchacha, la forma de hablar que tiene, lo que dice. Ella se considera, ella dice que es católica, apostólica y romana. Pues mañana tendré el segundo debate con ella. Hemos tenido ya 500 charlas bíblicas, tantas publicadas. Y a partir de ahora, hermanos, comenzamos una nueva etapa con este nuevo programa, que es, como podéis ver, mucho mejor que el Skype. Bien, pues vamos a terminar. Ya sabéis, hermanos, dar vuestra opinión en el freebad, donde pone aquí a la izquierda, pues para que el programa siga siendo gratuito. Es lo que dice aquí. Bien, pues nada, le damos las gracias a Dios por este nuevo programa que hemos conocido, que hemos comenzado a utilizar, y le pedimos la ayuda a Dios, le pedimos que pues podamos seguir teniendo esta reunión con este excelente programa, Padre. Gracias por compartir y te pedimos que utilices esta charla bíblica que hemos tenido, esta tertulia, pues para que otras muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad y tengan un mejor conocimiento de las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, te pedimos que nos sigas guardando, que nos sigas protegiendo de todo mal. Gracias por los hermanos, te pedimos que añadas a esta sala muchos más hermanos y muchas más personas que anden buscando la verdad, que quieran conocer mejor la verdad y que quieran compartir con otros hermanos y quieran ser edificados en la fe. Te pedimos esto, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana martes tenemos la segunda reunión. Será el debate con la católica Wendy. Debate sobre el tema de la Trinidad. Así que estáis invitados una vez más, 11 de la noche, hora española. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Ya sabéis, dar a conocer esta página web, este programita, a otras muchas personas. No se os olvide darle la contraseña. Sabéis que la clave es sencillamente charlas bíblicas. Charlas bíblicas. Todo seguido, sin espacios. Con minúscula. Esa es la contraseña para estar en la sala. Y veréis cómo a partir de ahora muchísimas personas van a estar aquí, van a entrar en la sala. Y realmente lo vamos a pasar francamente bien. Lo vamos a pasar muy bien. De modo que, bueno, mañana nos escuchamos, hermanos, aquí en esta sala de charlas bíblicas de Boxley. Hasta mañana, si Dios quiere. Que lo paséis bien, hermano.